de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Los últimos datos del impuesto de patrimonio señalan que la brecha social crece en España. Desde 2011 a 2015 se cuantificaron 58.000 nuevos ricos a través de esto del patrimonio, mientras que más de 1.400.000 nuevos pobres se producían en España, es decir, personas que han pasado a ingresar menos de 6.000 euros anuales. En cifras totales, más de 5.400.000 personas son pobres. El patrimonio del 0,4% de la población española supera el valor de la mitad del Producto Interior Bruto. Y esta concentración ha sido paralela a la bajada de las rentas en los estratos más bajos. Más de 12 millones de contribuyentes que perciben menos de 20.000 euros al cabo del año y que suponen dos terceras partes del total. Hoy queremos hablar de todo esto y tratar de entender cómo se ha producido este crecimiento de la brecha, y lo hacemos con Antonio García Lizana, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor García Lizana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, se ha producido, según estos datos, una concentración de la riqueza. ¿Cómo se explica esto?
Bien, la verdad es que los datos se pueden leer de muchas maneras. En este sentido se están comparando datos de patrimonio con datos de renta, uh-huh. Y son dos cosas distintas. Entonces, bueno, los datos que provienen del impuesto sobre el patrimonio, bueno, hacen referencia a los activos que posee la población, es decir, bueno, pues viviendas, acciones, bonos del tesoro, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Mientras que cuando hablamos de renta estamos hablando de los ingresos de la población. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir, con esto no quiero decir que no existe una brecha social, claro que existe. Lo que creo que no puede medirse la brecha social de esa manera. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los datos de patrimonio, podemos observar que ha aumentado la proporción de españoles que están declarando el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ¿eso es un aumento de la concentración o no? Si hay más españoles que están que tienen más patrimonio, bueno, de algún modo, mirándolo desde esa perspectiva, la situación estaría mejorando. Es decir, estamos ampliando dentro del país las personas que tienen un patrimonio superior a 700.000 euros.
Pero, señor García Lizana, según estos datos que han publicado varios medios, el patrimonio del 0,4% de la población, el 0,4% de la población supera el valor de la mitad del Producto Interior Bruto. Esto supone un gran acaparamiento de la riqueza, ¿no?
Sí, bueno, también aquí de nuevo hay otro tema que habría que aclarar. El producto es lo que, digamos, lo que se produce cada año. El patrimonio lo que está haciendo referencia a la riqueza que se posee y que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Obviamente, bueno, un porcentaje reducido de la población posee una gran parte de la riqueza española, con independencia de que la comparación pueda, desde un punto de vista técnico, pueda ser potente o no. Eso es cierto. Y también es cierto, si nos fijamos en los datos de la renta, claro, que el 22% de la población española pues se encuentra en lo que se llama riesgo de pobreza, es decir, por debajo de la línea de pobreza, que es una medida estadística para tratar de determinar quiénes poseen más ingresos y quiénes poseen menos ingresos. Claro, y ese 22% de la población, 22,1, pues lo seguimos sufriendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues para mí el problema es que efectivamente que existe una brecha social importante, pero no sé si es brecha social o brecha territorial. Es verdad, si un 22% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, es un porcentaje muy alto, cosa que no ocurre en otros países de nuestro entorno, donde los datos son mucho más favorables en este sentido. Pero lo que yo sí quisiera llamar la atención es que, claro, estamos hablando de un 22,1% de tasa de riesgo de pobreza en España, y en Andalucía un 35,7%, en Cataluña un 13,9%, en Navarra un 9,6%. Claro, en Extremadura sube ya un 29%.
¿Y eso cómo se explica?
Pues se explica porque las condiciones estructurales de las distintas áreas territoriales españolas son muy diferentes. Es decir, a mí lo que me preocupa...
O sea, que es responsabilidad del gobierno andaluz que el porcentaje...
No, ni mucho menos. La responsabilidad es de los gobiernos del siglo XIX y del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, la revolución industrial empieza en Andalucía, si quiere que centremos la atención en Andalucía. Uh-huh. Y realmente Andalucía representaba la cuarta parte o más de la producción española en el comienzo de la Edad Moderna. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, a partir de durante el siglo XVIII, desde que Cataluña se integra con el decreto de nueva planta en el espacio común económico español, y las políticas proteccionistas, sobre todo, del siglo XIX y las políticas intervencionistas del siglo XX favorecieron a determinadas zonas. Entonces, claro, se hizo bascular todo el proceso de industrialización hacia el norte. Y en este sentido, la asignatura pendiente es que necesitamos industrializar. Es decir, no es un tema que se arregle con subsidios. Los subsidios pueden ayudar a mitigar y pueden tener una componente positiva sobre el funcionamiento económico, pero fundamentalmente lo que necesitamos es modificar las condiciones que explican esas discrepancias tan potentes en términos de riesgo de pobreza dentro, uh-huh, dentro de lo que es el Estado español. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, pues en Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, etcétera, tenemos que tomar nota y tratar de determinar cuáles son las políticas que habría que acometer para que nuestra tasa de pobreza se reduzca de forma significativa con respecto al resto de España.
Uh-huh. Y señor García Lizana, hablando de desigualdad, bueno, no solo estos datos que, como decimos, se han publicado en varios medios, también el Banco Central Europeo ha publicado en los últimos años varios informes señalando que ha habido un aumento de la desigualdad en varios países de Europa, entre ellos en España. Sí. ¿Cómo se explica ese crecimiento de la desigualdad en un tiempo de crisis y cómo, en ese contexto, afectan los recortes sociales que hemos estado viviendo?
Bueno, de nuevo, la dimensión territorial es importante porque aumenta la desigualdad, pero ¿en qué zonas de España aumenta la desigualdad? Claro, esta también es la cuestión. Porque el componente territorial es tan potente en España que está condicionando los datos agregados, es decir, los datos que se refieren al conjunto del país. Es cierto que la desigualdad ha aumentado desde 2007 hasta la actualidad, es decir, que, bueno, en los últimos años se está reduciendo, es decir, la forma de medir la desigualdad, bueno, mediante, no voy a entrar en tecnicismos, pero en fin, digamos, el índice de Gini tenía en España en el 2007, cuando comienzan los problemas, estábamos hablando de un 31,9. En 2012 tenía el 35, es decir, realmente ha ido aumentando. En los últimos datos se está reduciendo ligeramente. ¿Por qué aumenta la desigualdad durante este periodo? Bueno, porque los impactos de la situación económica, los impactos de la recesión han sido diferentes en distintos territorios, han afectado a una gran parte de la población, obviamente el desempleo ha aumentado y obviamente el sector, si la zona con menos industria, nos hemos visto más afectadas porque no teníamos el colchón de la industria para poder, es decir, claro, se nos viene a bajar el sector de la construcción, el sector turístico sufre, si todo ese tipo de cuestiones.
Pero, afecta, señor García Lizana,
y los recortes, digo, y los recortes, pero sí, los recortes sociales realmente están actuando sobre la superficie. A mí este tema me preocupa menos, ya sé que se le da mucha importancia. Sí, que se recorten determinados subsidios, etcétera, pero es la superficie, tenemos que atacar mucho más a fondo. Obviamente los recortes sociales hacen daño. Uh-huh. Y el tema, por ejemplo, de los salarios, de los recortes salariales, yo mismo, no ahora, en 2000, cuando empezaron a tomarse de medidas, en 2008, 9, 10, 11... ya hablé de que reducir los salarios es un tema peligroso porque se iba a recortar también la capacidad adquisitiva y esto iba a afectar incluso al funcionamiento económico general y a la recuperación. Uh-huh.
Señor García Lizana, escuchándole, claro, me da la sensación, haciendo tanto hincapié en esto de la diferencia territorial, como si los ricos se concentrasen en una parte del Estado. Pero, bueno, en realidad la pobreza y la riqueza están bastante repartidos, ¿no?
Quiero decir... que van a estar bastante repartidos en el Estado. No. Mire usted, en el impuesto del patrimonio del que me hablaba, uh-huh, 72.000 declarantes residen en Cataluña. En Valencia 18, en Madrid 16, en Andalucía 15. Yo creo que las diferencias son muy significativas. Pero es que además los 16.000 declarantes de Madrid concentran... bueno, pues el patrimonio medio es de 8 millones. Los de Cataluña, el patrimonio medio es de 37. Es decir que... quiere decir que las diferencias territoriales también son significativas, uh-huh, en términos de concentración de riqueza.
¿Y cómo se soluciona?
Bueno, pues se soluciona, pues quizás necesitaríamos recuperar la idea de los planes de desarrollo, aplicar planes de desarrollo o planes estratégicos en las zonas más deterioradas para conseguir transformarlas. Si necesitamos industrializar las zonas que tienen más dificultades, mejorar comunicaciones, mejorar, por supuesto, capital humano. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que el 35% de los jóvenes españoles no tienen FP o BUP, que el 41% de los adultos solamente tienen eso, es decir, la política de formación de capital humano es fundamental. Uh-huh. Entonces, esa política también habrá que concentrarla en las zonas que tienen más dificultades. Hay que fomentar la incorporación de la mujer al trabajo en las mejores condiciones posibles. También las tasas de actividad femenina son mayores en la zona norte que en la zona sur. Vamos a ver. No tengo los datos exactamente ahora, pero un poco la imagen que tengo. Uh-huh. Entonces quiere decir que hace falta una política de mucha envergadura. Que al mismo tiempo hace falta un sistema fiscal progresivo, por supuesto. Y que hacen falta mantener prestaciones sociales, no lo niego. Pero de esa manera no conseguimos resolver el problema. Resolver uh-huh. el problema requiere actuaciones de alto calado y de carácter estructural.
Bueno, pues hoy queríamos analizar estos datos y lo hemos hecho en esta ocasión con Antonio García Lizana, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor García Lizana, gracias por acompañarnos.
En fin, no sé si era lo que esperaban, pero bueno,
sí,
como yo veo,
nos ha quedado mucho más claro. Gracias.
De acuerdo, a ustedes, gracias. Onda Local de Andalucía.
De este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Queremos seguir recogiendo voces que nos ayuden a analizar esos datos sobre el aumento de la brecha social y ahora lo hacemos hablando de las consecuencias. Y lo hacemos con Manuel Sánchez, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía. Señor Sánchez, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, nos decía el catedrático de Economía, Antonio García Lizana, que la pobreza se concentra en determinados territorios y Andalucía es uno de ellos. ¿Esto qué consecuencias está teniendo?
Andalucía es la comunidad más pobre, no solamente ya de España, sino de las más pobres de Europa, ¿no? Y donde el riesgo de pobreza y exclusión alcanza a más de la mitad, casi un 60% de los andaluces en cualquier momento pueden caer en esa situación de pobreza ya, ¿no? Nosotros desde hace ya bastantes años venimos denunciando que falla la redistribución de la riqueza. No es un problema ya de crisis económica, sino un problema de cambio. Es un problema de cambio de valores, de cambio del mercado en el cual las personas, los más excluidos, están siendo arrojados fuera, ¿no? No se puede consentir. Ya el año pasado lo decíamos que Andalucía había aportado 15.000 nuevos ricos a España en esta fase de diferencias, ¿no? Y sin embargo es donde más la pobreza más aumenta.
O sea, que no es solo un problema de que haya más pobreza aquí, sino que hay más desigualdad. O sea, los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
Efectivamente, porque es donde menos salarios hay, menos están las personas, menos dinero dan. Estamos hablando de 6.000 euros, ¿eh? De 6.000 euros en Andalucía, la media es de 8.000 euros al año. O sea, en esa situación es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Antonio, pero por ejemplo en el tema de la redistribución de la riqueza está muy claro. Si ponemos el ejemplo de Andalucía, ¿no?, que ya lo he dicho varias veces, este año el sector turístico, igual que el anterior y el otro, está teniendo récords históricos. Además, en la historia de Andalucía ha habido tantísimo turismo, tantísimos, y sin embargo, ese beneficio empresarial no se traslada a los propios trabajadores de la hostelería, ¿no? Encontramos el tema tan lamentable de la limpiadora de las camareras de pisos, ¿no? ¿Cómo pueden estar ganando 2,50 por los acuerdos que tienen las cadenas hoteleras con estas empresas de trabajo temporal, ¿no? Y ganan 2,50 a la hora, cuando una habitación la están vendiendo en 600 euros la noche, ¿no? Entonces, que una cámara de piso tenga que trabajar 10, 12 horas para sacar 600 euros, y ese, el dueño del hotel, los accionistas del hotel sigan siendo más ricos, pues entonces lo que falla es que no hay control, no hay control por parte de las administraciones de esa desigualdad. Uh-huh. Son los que tienen la obligación de establecer las reglas del juego.
Y señor Sánchez, estamos hablando de que se ha ido extendiendo la pobreza con esto de la crisis, pero también se está cronificando, es decir, cuando salgamos, o que aquí ya nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis, ¿los que han pasado a ser pobres seguirán siendo pobres?
Sí, pero la gente no ve que ya estemos saliendo de la crisis, ¿eh? Uh-huh. O sea, el hecho de tener un trabajo no significa que aumente el trabajo, no significa que estemos saliendo de la crisis, ¿no? Porque es un trabajo precario, un trabajo muy mal pagado. Hay personas que, si tú ganas 600, 700 euros, que es lo normal ahora que te den para un trabajo, no llega ni a los 1.000 euros, pues resulta de que tú no puedes mantener tu casa, pagar luz, pagar... No, porque todo te va subiendo. Entonces, esta mejoría económica no se traslada a la población todavía, ¿no? Para los andaluces, y los andaluces no nos dan esa mejoría. Además, vamos a tardar bastante tiempo en que nos llegue, ¿no? Por eso insistimos en que tiene que haber un control de este tipo de actividades para que haya un reparto justo de la riqueza que se está generando en Andalucía. Uh-huh. Y desde luego tenemos una Andalucía agraria y entonces hay que invertir claramente en la industrialización del campo para que nuestros jóvenes no estén teniendo que salir fuera a buscarse la vida, ¿no? Entonces, hay muchas tareas pendientes, como es la propia financiación, que el otro día estuvimos viéndolo, ¿no? Hay que cambiar un modelo de financiación estatal que lo que hace es que un andaluz cueste menos de la mitad que cualquier otro ciudadano de España, ¿no? Percibamos casi menos de la mitad, y eso no es de recibo, ¿no? Al final, el más pobre sigue siendo más pobre, y ya no solo de personas, sino de comunidades, ¿no? Y hay comunidades que son mucho más ricas y comunidades que son mucho más pobres, ¿no? Porque esas comunidades ricas, muchos de los negocios, de los beneficios, los están adquiriendo en el resto del territorio, no solo en la comunidad en la que están instaladas, ¿no?
Manuel Sánchez, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, como siempre.